José Luis Restani.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, donde ya saben que compartimos con ustedes los gozos, las preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos valorado el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que presentará la reforma de la ley del aborto al Consejo de Ministros antes de que termine el mes de octubre. A ver si es verdad. La noticia no debería sorprender porque se trata de un compromiso electoral del Partido Popular. Lo que puede sorprender en todo caso es por qué se ha tardado tanto en abordar esta reforma prioritaria que afecta a un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Esta buena noticia debe ser tomada con tanta alegría como cautela, a la espera de ver en qué se concreta esa afirmación de que la nueva ley va a estar en la línea del discurso histórico del PP. Mejorar lo que hay, desde luego, es fácil, porque la situación legislativa actual es tan disparatada e injusta que contempla como un derecho la eliminación de seres humanos inocentes. Es evidente que con la ley no se arregla todo. Estamos ante un asunto muy profundo, de gran calado moral, que exige un fuerte esfuerzo educativo, una gran movilización social y una paciente construcción de lo que Juan Pablo II denominó cultura de la vida, especialmente a través del testimonio y la acogida. Pero una buena ley ayudaría mucho. Están en juego muchas vidas que tienen derecho a ser adecuadamente protegidas, pero también la salud moral de toda una sociedad que no puede desentenderse de la tragedia del aborto. Pues aquí, en El Espejo, como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana y que después desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos diciéndoles que numerosas diócesis españolas y de todo el mundo se están sumando a la jornada de oración y ayuno por la paz convocada por el Papa para el próximo sábado.
Además de exhortar a los fieles a vivir esta jornada de ayuno, se introducirán en las celebraciones litúrgicas de ese día peticiones para implorar de Dios el don de la paz para la nación siria y para las situaciones de conflicto y de violencia en el mundo. En Siria se unirán a esta jornada de oración musulmanes, comunidades tribales, drusos, ismaelitas y miembros de otras comunidades del país. En España se unen ya a esta iniciativa diócesis como Madrid, Orense, Palencia y Santiago de Compostela.
Pues apuntamos ahora otras noticias de la actualidad este martes 3 de septiembre.
El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Robert Zollis, anima a los católicos alemanes a votar por opciones europeístas y destaca el esfuerzo de Berlín para ayudar a los países en crisis. El cardenal Jean-Louis Togan participa en Amán en una conferencia internacional sobre los retos de los árabes cristianos. El Instituto Teológico Compostelano celebra hoy y mañana unas jornadas de teología y el Cabildo de la Catedral de Burgos ha dado el visto bueno para que esta Catedral de Santa María acoja a partir de octubre la exposición El Último Miró, 1963-1983, que organizan la Fundación Silos y el Museo Reina Sofía y que se espera atraiga a más de 100.000 visitantes.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben que toda esta información la ampliamos y profundizamos en el tramo final de este programa. Y les invitamos ya a que visiten estas y otras informaciones en nuestra página del Espejo, dentro del portal cope.es, o a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en Facebook Religión Cope y en Twitter @religion_cope. Hoy, como todos los martes, tenemos tiempo para la vida religiosa en El Espejo. Vamos a presentarles las jornadas de pastoral juvenil vocacional de la familia dominicana. Estará con nosotros Rodrigo Hidalgo, responsable de pastoral juvenil de los dominicos de España y Portugal. Pero antes, escuchamos, como todos los martes también, la firma de María Eugenia Díaz, que nos plantea de nuevo la gran cuestión de la lucha contra la pobreza y del desarrollo en nuestro mundo. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
No te digo bienvenida, pero sí bien hallada, porque bien, tú ya seguías por aquí.
Bienvenido.
Pues comenzamos el curso y se perfila una reunión muy interesante que ahora nos comentas en torno a los objetivos de desarrollo del milenio, de los que tanto habremos hablado.
Bueno, y de los que seguiremos hablando, porque como bien dices, el 25 de septiembre se ha convocado una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que los gobiernos del mundo debatirán sobre cómo pisar el acelerador para llegar a 2015 habiendo conseguido los logros propuestos. Recordamos que los ODM se plantearon en el año 2000 con un plazo de 15 años para conseguir 8 objetivos con el fin de disminuir las diferencias en diversas materias, entre otras salud, educación, acceso al agua potable, entre países, naturalmente, pero muy especialmente reducir la pobreza extrema, acabar con la desnutrición y con las enfermedades. Un proyecto muy ambicioso que contó con el apoyo de todos los gobiernos y que ha sido el más importante proyecto de Naciones Unidas, según dicen los expertos, a lo largo de su historia. El propósito de esta sesión del día 25 es acelerar la consecución de los objetivos y poner las bases que den paso a un nuevo proyecto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea que de los ODM vamos a los ODS.
En este caso el cambio de letra es importante.
Sí.
Y para tan ambicioso proyecto lo que parece imprescindible es ver qué se ha conseguido y también que exista decisión política por parte de los gobiernos para ponerlos en marcha.
No me cabe duda. Los expertos dicen que son los países africanos, los gobiernos de los países africanos, los que han hecho los mayores esfuerzos y, por tanto, han conseguido los éxitos más relevantes. En general, entre los logros están que 2.000 millones de personas accedan al agua potable o que se haya reducido a la mitad el número de los que viven en extrema pobreza. No podemos negar que se han conseguido logros importantes, sin duda, pero porque se han cumplido compromisos imprescindibles, que eran, por cierto, a los que se comprometieron cuando se firmaron. Es fundamental que gobiernos, comunidad internacional y lo que damos en llamar sociedad civil, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes, aúnen esfuerzos, trabajen en conjunto para poder tener éxito en una empresa que consideramos tan importante. Cuando el 25 de septiembre se fijen los nuevos objetivos, podremos entonces ver hacia dónde se dirigen esos ODS de los que vamos a oír hablar tanto. Aunque ya de entrada sabemos que para todo ello son necesarias tres patas: la voluntad política, el apoyo de la sociedad civil y las partidas económicas. Y esta última, en estos momentos, es la más difícil de conseguir.
Pues sin duda, pero para esas tres patas pues nosotros tendremos aquí un altavoz puesto para intentar estimularlas. Algunas serán más fáciles y otras más difíciles. María Eugenia, seguimos hablando.
Seguimos
la semana
hablando.
Que viene. Hasta entonces.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
Desde hoy en Grecia se venden alimentos caducados a menor precio. En la tarde comprobamos si es buena idea y si se podría hacer aquí. Y analizamos si sirven de algo los horarios de adaptación de algunos colegios al inicio del curso.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García. COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como ya les decía, como todos los martes, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa que hacemos en este programa con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Encantado de verte por aquí de
nuevo.
No
me digas bienvenido porque yo no me he ido en agosto.
Sí, bien hallado.
Ah, vale.
Bien
hallado,
porque yo te hallo aquí. Yo ya sé que tú estabas. El que no estaba era yo, afortunadamente.
Gracias, José Luis.
Bueno, pues hoy va a estar con nosotros Rodrigo Hidalgo, responsable de Pastoral Juvenil de los Dominicos de España y Portugal, que nos va a presentar las jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional de la Familia Dominicana, que van a tener lugar este fin de semana. Antes de conversar con él, pues escuchamos su perfil en la voz de Eva Galbachi.
No sé si quedan amigos.
Bueno, yo os preguntaría, Luis Esteban, María Eugenia, José Luis, si os gusta la música moderna como esta que suena.
Sí, claro.
Esta suena bien, ¿no?
Está bien seleccionada.
Si no, yo oís Cadena 100.
También.
Bueno, pues es que a nuestro invitado le encanta la música, toca la guitarra y escucha emisoras como la nuestra, como Cadena 100, donde suena El Canto del Loco que escuchamos. Es su manera de acercarse a los jóvenes. Luego ya les habla de Dios. También utiliza la música como gancho en las misas de su parroquia del Cristo del Olivar, en Antón Martín, donde ha puesto una pantalla con la letra de las canciones para animar a la participación, y parece que poco a poco lo consigue. Rodrigo Hidalgo tiene el corazón dividido entre Chile, donde nació y vivió hasta los 17 años, Estados Unidos, donde también tiene familia y de donde se trae experiencias pastorales, y España, donde vive. Antes de ser sacerdote, lo cual no extrañó mucho a su familia, estudió ingeniería. Por eso le apasiona todo lo que son cables y ordenadores, unos conocimientos que ha puesto al servicio de la Iglesia. Se maneja fenomenal en las redes sociales. Tiene una cuenta en Twitter, bueno, los dominicos, que es Jóvenes OP, de Orden de Predicadores. Por lo demás, a este dominico, que se define como urbano, le gusta pasear mucho por Callao, Gran Vía, y acabar en los Carmelitas de la Plaza de España. Hace deporte todos los días y le encanta el ritual de tomarse un café por la mañana, leer la prensa antes de rezar. Ah, y es del Madrid. Esto me dice, no sé si es conveniente que lo diga, pues yo lo digo. Considera, bueno, considera que Bale es un gran fichaje, sí, aunque le parece una pasada el tema económico, como a todos, ¿no?
Ya lo sabía yo.
Nos acompaña Rodrigo Hidalgo, que es responsable de la pastoral juvenil vocacional de los dominicos de España y Portugal.
Rodrigo Hidalgo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué precioso perfil, ¿eh?
Uy, vaya.
Viene fuerte, viene pegando fuerte Eva,
sí,
de las vacaciones.
Eva lo ha hecho muy bien, ha cogido los rasgos esenciales.
Bueno, Eva viene pegando fuerte y también los dominicos, la pastoral juvenil vocacional de los dominicos, porque, bueno, empezar el primer fin de semana del nuevo curso de septiembre con unas jornadas de pastoral juvenil y vocacional, sin duda es poner ya el listón muy alto.
Claro que sí. Y mira, siempre, bueno, ya son las sextas jornadas y hemos fijado esta fecha como el punto de arranque también de un curso pastoral. Después, durante el curso, todos los responsables de pastoral juvenil, los profesores, catequistas que suelen asistir, gente en general, claro, también ya tienen sus propias programaciones y pensábamos que en ponerlo ya pronto al inicio de un curso, también como que nos sitúa, nos da un poco ya el tono a partir del cual queremos empezar a trabajar nuestras pastorales.
Bueno, vamos a empezar con el lema, conócenos más, el signo más, con blanco y con negro. ¿Este lema responde a qué?
Mira, vamos a ver, estas jornadas nosotros llevamos varios años con diversos temas. Yo creo que tengo la satisfacción de decir que de las primeras jornadas de pastoral que se celebraron, donde se habló de lo que eran las redes sociales, de lo que era el nuevo mundo que se abría a través de lo que era Facebook, Twitter, etcétera, o simplemente la presencia en plataformas como YouTube, la tuvimos nosotros el año 2007, cuando todavía esto de las redes aún no se veía. Entonces, esta te pongo una, pero estas quieren ser de otro tipo. Quieren ver, plantear de una manera, digamos, realista, cómo integramos la pastoral juvenil con la pastoral vocacional. El lugar que cada una de estas pastorales tiene. ¿Por qué? Porque a veces nos damos cuenta que nuestro trabajo en pastoral juvenil se diluye en lo juvenil y jamás llegamos a que el joven se tenga un planteamiento vocacional en un sentido amplio, como vocación a la vida cristiana, como vocación al matrimonio, y también, para decirlo ya con claridad, vocación a la vida religiosa o al sacerdocio o a la vida consagrada. Entonces, digamos que todo un ámbito de reflexión de conveniencia, no conveniencia, posibilidad y limitaciones, pero esto lo haremos a un nivel interdisciplinar, utilizando las posibilidades que tenemos desde la teología, las experiencias pastorales de congregaciones que han sabido integrar estos procesos, etcétera, etcétera.
En definitiva, Rodrigo, tú eres de los que dentro del ámbito eclesial, religioso, de congregaciones explícitamente, tú eres de los que pone la I entre lo juvenil y lo vocacional, el que pone el guión o el que no pone nada.
Yo, bien, mira, digamos que de verdad, que como decía Eva la periodista, sí. Siempre he estado vinculado, soy un dominico un poco atípico en este sentido, que desde que terminé los estudios ahí en Salamanca siempre me vinculé a la educación, que no es algo tan específico nuestro. Entonces siempre he estado vinculado a los jóvenes y por momentos he pensado que era bueno que lo vocacional y lo juvenil estuvieran integrados. Y ahora he llegado a la conclusión que es mejor que, no siendo dos ámbitos separados, estancos, sí que sean distintos, que hayan responsables, que tengan una preocupación más por el mundo de la juventud. ¿Por qué? Porque es un mundo muy plural, un mundo que empieza, por decirlo de alguna forma, en la preadolescencia, adolescencia, juventud, y que haya personas más bien dedicadas a desarrollar el tema vocacional específico, porque creemos que hoy es una necesidad imperiosa que nos planteemos cómo trabajar este ámbito. Y yo las experiencias que traigo, la, traigo, como decía, pues la traigo desde Estados Unidos, la traigo, bueno, he conocido experiencias exitosas en Estados Unidos, exitosas en Irlanda, exitosas también aquí en España, y creo que todo apunta por separar, pero no separar para que caminen en paralelo, sino que hayan responsables de cada uno de esos ámbitos en un trabajo de colaboración.
Bueno, pues vamos al contenido de estas jornadas. Correcto. De pastoral juvenil y vocacional que organiza la familia dominicana, pero que está abierta a otros institutos religiosos, catequistas, pastoralistas que trabajan en este mundo de la pastoral juvenil y vocacional.
Hoy tuve la satisfacción, disculpe que te interrumpa, tuve la satisfacción de recibir el correo de pastoral juvenil de los franciscanos conventuales que quieren asistir. Pues les he dicho que a los franciscanos, como un dominico va a decirle que no, aunque estén fuera de plazo, adelante.
Mendicantes somos,
al final. Por supuesto, somos hermanos.
Bueno, pues vamos con ese programa sucintamente. Correcto. Que se desarrollará los días 7 y 8 de septiembre en Madrid, en el Colegio Santa María de Yermo.
Justamente.
Vamos a ver cuál es el plato fuerte, digamos, de las
Mira,
jornadas.
Vamos a ver, te explico. Empezamos con lo que se llama itinerarios vocacionales, que es una reflexión bíblica sobre lo que es la llamada de Dios. Es decir, lo que nosotros, para nosotros la palabra de Dios es una palabra que tiene una vigencia eterna, evidentemente Dios si ha llamado, sigue llamando. ¿Cómo son esos perfiles? Bueno, tenemos una reflexión en torno a las distintas vocaciones que Dios a lo largo de la historia ha seguido suscitando para preguntarnos cómo puede ser esta vocación en el día de hoy. Después tendremos también experiencias de integración vocacional que empiecen en la infancia para acabar en la adolescencia, juventud. Y esto un paréntesis, la primera ponencia la hacen dos teólogas nuestras dominicas de Granada, la llamamos, que ellas son profesoras, está Carmen y Mariela. Y después ya en la segunda parte de la mañana iríamos a procesos vocacionales para poder integrar, a ver si somos capaces de desarrollar un proceso que empiece en la infancia y, como te decía yo, que acabe en la juventud.
Supongo que esto es lo que todos o muchos de los participantes estarán deseando, esa animación vocacional de niños, jóvenes y familias en colegios y parroquias.
Evidentemente, que haya una continuidad, porque no podemos ir a salto de mata improvisando como muchas veces nos pasa. Bueno, y para eso tendremos a Luis Manuel, que es un claretiano, coordinador del equipo de ellos, para que veas que son jornadas muy plurales. Ya por la tarde nosotros presentaremos lo que es nuestro libro, que hemos editado un libro muy bonito.
Eso es lo que no sabíamos.
Que hemos editado un libro que todos los que participan se lo vamos a entregar. Se llama Conócenos Más. Y este Conócenos Más se puede aplicar a cualquier congregación religiosa. Hemos editado a través de una nube de valores, cuáles son los valores como una especie de manual, de enciclopedia, que tendría que conocer cualquier joven en la vocación que tenga, por supuesto, que se acerque a nuestras plataformas, como puede ser nuestras parroquias, nuestros colegios, nuestras comunidades. Y ese es el libro que entonces vamos a explicar cómo se ha trabajado eso. Después ya tendríamos un descanso para seguir con lo que es, fíjate el tema, se llama marketing eclesial. ¿Cómo hacer que se perciba el mejor producto de la historia? Y para eso hemos invitado a alguien que trabaja, que es cristiano de nuestras fraternidades, pero él tiene una empresa de comunicación y hace campañas para grandes empresas de comunicación. Entonces, ¿qué podemos aprender de ahí? ¿Cómo se hace una campaña que sea exitosa, que sea capaz de dar a conocer, como dice él, el mejor producto de la historia? Bueno, nos va a dar pistas y a lo mejor son temas que después se podrían más adelante durante el curso
desarrollar como seminarios. Este es un tema, perdona, lo digo, muy interesante, ¿no?, el del marketing, porque la cartelería, digamos, y más que la cartelería, ¿no? A veces tenemos la mejor noticia, la mejor llamada, la mejor invitación y no sabemos comunicarla, aunque es verdad que también podemos caer en el peligro de fiarnos únicamente del marketing, invertir dinero y esfuerzo y no el encuentro personal. Los dos extremos habría que evitarlos. ¿No?
Evidentemente, para que vamos alternando siempre en tu reflexión más pastoral, bíblica, con algo ya más, digámoslo, laico en sentido más bien secular, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ahí está ese equilibrio. Después, ya en la última parte de la tarde, porque no se ha empezado, tendremos un encuentro lúdico. Tenemos nosotros un artista, David Montesinos, que ha fundado una congregación, pues esto se va en broma, se llama Hermanas de la Sagrada Risa. Nos va, entonces, bueno, para hacernos comprender cómo el Evangelio tiene que hablar a los jóvenes de alegría, de vida, de experiencias vitales. Bueno, y lo hace a través de una parodia, nos va a hacer reír. Y David, de hecho, estuvo en unas jornadas de Confer, yo le recuerdo, en los sesiones del recuerdo, y realmente dejó una gran sensación, y este chico vendrá también.
Lo lúdico, sin duda, es vocacional, es juvenil y es vocacional al mismo tiempo.
Si nos ven alegres, pues ahí está, ahí tenemos nuestro primer gancho.
Y finalmente, Rodrigo, el domingo.
Sí, el domingo ya vendrá Enric Puigros, que es el responsable de la Compañía de Jesús, nosotros cuando hacemos Compañía de Jesús siempre decimos es una organización que hace bien su trabajo. Él nos va a contar cómo se está unificando las plataformas pastorales y juveniles en la Compañía de Jesús para España y cómo ellos desarrollan su trabajo, sus líneas de fuerza, etcétera, etcétera. Él nos va a contar su experiencia y lo que nos pueda ser útil, por supuesto, vamos a aprender de los jesuitas. Para que veáis lo plural que son. Para acabar con una persona que es un referente en la vida religiosa, que es Lola Rieta, que es Carmelita Bedruna, sobre lo que es hoy el acompañamiento. Supongamos que las personas se plantean su camino como cristiano. Claro, hay que hacer ese proceso de acompañamiento, de ayudarles a discernir, y ahí también muchas veces fallamos. Y para concluir, por supuesto, con la Eucaristía para finalizar nuestras jornadas.
Por ¿Qué supuesto. Te parece? Desde luego, un plato exquisito, exquisito. Invitamos a todos los oyentes que puedan participar de congregaciones religiosas o no. Laicos también a estas jornadas de pastoral juvenil y vocacional que organiza la familia dominicana aquí en Madrid. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nada, que vaya bien, buen trabajo y adelante.
Muchas gracias. Un saludo.
Pues gracias a Rodrigo y también a Luis Esteban, que ya veo que estáis muy unidos, conventuales, dominicos.
Somos mendicantes. San Francisco de Asís y Santo Domingo se encontraron en el cuarto concilio
y
de
se han vuelto a encontrar aquí en el espejo, en la cadena COPE. Magnífico. Bueno, nos vemos, Luis Esteban. Gracias. Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues son numerosas las iniciativas en España y también en todo el mundo que se están sumando a la jornada de oración y de ayuno por la paz convocada por el Papa para el próximo sábado.
Pues además de animar a los fieles a vivir esta jornada de ayuno, en las celebraciones litúrgicas de ese día se van a introducir peticiones para implorar a Dios el don de la paz para la nación siria y para las situaciones de conflicto y de violencia en el mundo. En Siria se van a unir a esta jornada de oración musulmanes, comunidades tribales, drusos, ismaelitas y miembros de otras comunidades de aquel país. El secretario general de Caritas Internacional, Michael Roy, ha destacado que la intervención militar extranjera aumentaría la guerra y el sufrimiento, que la única solución, ha dicho, humanitaria es la negociación y que solo el diálogo puede poner fin a la guerra de Siria, salvaguardando la vida de las personas para construir un futuro en paz.
Hablamos ahora de las jornadas de teología del Instituto Teológico Compostelano.
Las ha inaugurado esta mañana el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio. Desde allí nos informa a Patricia Iglesias.
Es la edición número 14 ya de estas jornadas con las que el Instituto Teológico Compostelano arranca tradicionalmente el curso, ofertando en dos días toda una serie de conferencias destinadas sobre todo a gente interesada en teología pero que no puede seguir estudios reglados. En esta ocasión están dedicadas a la Iglesia en camino, identidad, comunión y misión. El director del ITC es José Fernández Lago.
Y hay personas que, aunque sean familiares de personas que habían recibido el testimonio del Evangelio y que lo habían asumido con mucha ilusión y esperanza, pues tienen familiares que a quienes la noticia del Evangelio les llega un poco de lejos, y hay que buscar nuevos caminos y nuevos sistemas, aunque la realidad que queremos transmitir sea la misma, la buena nueva de la salvación por Jesucristo nuestro Señor.
Tema sobre el que girarán las intervenciones de destacadas personalidades del mundo del pensamiento y la Iglesia. Intervendrán, entre otros, el secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Octavio Ruiz Arenas, José Román Flecha, de la Universidad Pontificia de Salamanca, o el italiano Bruno Forte, arzobispo de Chieti Vasto. Monseñor Julián Barrio, el arzobispo compostelano, inauguraba las jornadas esta mañana y se encargará también de la clausura el miércoles.
Y ahora nos vamos a Burgos. En su catedral se va a acoger una exposición con obras de Miró.
Está organizada por la Fundación Silos y el Museo Reina Sofía y ha sido aprobada en votación por el Cabildo de la Catedral. Nos lo cuenta desde COPE Burgos Mar González.
La Sala Valentín Valencia de la Catedral de Burgos y el Arco de Santa María de la Ciudad acogerán entre los meses de octubre y enero la exposición El Último Miró 1963-1983 que promueve la Fundación Silos en la capital burgalesa. Se trata de una oportunidad única para conocer de primera mano un conjunto de trabajos que no van a poder verse en otro lugar de Europa, ya que la muestra comenzará con posterioridad a su estancia en Burgos una itinerancia por los Estados Unidos. En el mes de octubre estos dos espacios de la capital burgalesa, el Arco de Santa María y la Sala Valentín Palencia de la Catedral, tendrán la oportunidad de mostrar a burgaleses y turistas esta exposición, El Último Miró 1963-1983.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana ha animado a los electores a votar por opciones europeas.
Así es, el arzobispo Robert Zollis recordó ayer que la cultura cristiana europea justifica los esfuerzos para permanecer juntos en tiempos difíciles ante la canciller Angela Merkel. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y arzobispo de Freiburg, Robert Solich, insistió anoche durante la tradicional recepción de San Michael, a la que asistían la canciller Merkel y otros destacados políticos alemanes, en que el electorado católico debe cumplir con su obligación y acudir a votar en las elecciones del 22 de septiembre, y sugirió optar por partidos pro-europeos ante la aparición de nuevas formaciones políticas que proponen expulsar a los países con dificultades de financiación. La crisis financiera nos ha enseñado la importancia de que las decisiones macroeconómicas sean tomadas con vista en el largo plazo y que Europa debe permanecer junta, especialmente en los tiempos tormentosos. Solich habló además de la importancia de la dignidad de los salarios, aunque precisó que el término justicia social, muy presente en los mítines de campaña de la oposición socialdemócrata, debería ser intercambiado ahora por el de justicia generacional, señalando además que tanto el bienestar material como la influencia internacional están solamente en la periferia de lo importante.
Y en Amán se celebra hoy y mañana una conferencia internacional de jefes de Estado y representantes de las iglesias de la región de Oriente Medio sobre los desafíos que afrontan hoy los árabes cristianos.
Se trata de una iniciativa del rey Abdullah II de Jordania que ha inaugurado el príncipe Ghazi bin Muhammad, consejero del rey para los asuntos religiosos y culturales. Entre los participantes, en representación del Vaticano, está el cardenal Jean-Louis Togan, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
Y los dominicos de la península ibérica han elegido a sus nuevos priores provinciales para los próximos 4 años, con la mirada puesta en el jubileo de la orden en 2016.
Así es, los capítulos de las provincias de la península ibérica tienen la mirada en 2016, año en que se celebra el jubileo del nacimiento de la orden de predicadores que fundó Santo Domingo de Guzmán, una fecha considerada idónea para el nacimiento de una nueva y única provincia, fruto de la unión de las existentes hasta ahora. Los 4 nuevos priores provinciales son Javier González, Martín Gelaber, Javier Carballo y Miguel de Burgos.
Gracias, Faustino. Pues así hemos concluido este recorrido apretado, intenso, por tanta actualidad, a pesar de estar a comienzos de curso en estos primeros días de septiembre. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Cinta Molina en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ahora les dejamos con el Mediodía COPE, en el que Ángel Espósito les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana, les esperamos.